Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues conocida la actualidad nacional e internacional a nivel deportivo, vamos ya con la actualidad local y provincial en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folquenos, es que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros eso, la última hora del deporte almeriense, hoy marcada, como no, por la Unión Deportiva Almería, porque lo que debería ser más o menos una resaca después de el triunfo contundente del conjunto rojiblanco se convierte en una previa, porque el cuadro almeriense se jugará su partido de la 33ª jornada el próximo jueves a las 8 de la tarde contra un Club Deportivo Castellón que, cuando se supo el horario de esta jornada, intersemanal, pues muchos podían pensar que el Castellón llegaría mucho mejor que la Unión Deportiva Almería, porque estaba incluso rozando el liderato. Así estaba cuando jugó su partido contra el conjunto del Racing de Santander, que si ganaba el Castellón era el líder de la competición. Pues el Castellón ahora mismo está sexto clasificado y se mantiene en puesto de playoff de ascenso por el golaveras particular contra la Unión Deportiva Las Palmas. Por su parte, la Unión Deportiva Almería suma 7 victorias en las últimas 9 jornadas, 7 victorias, un empate, una derrota, y eso lo ha colocado en la segunda posición, a un punto del líder del Racing de Santander. Cuando juegue la Almería ya sabrá si comienza su partido con aspiraciones de poder terminar la jornada como líder, si comienza su partido sabiendo que no podrá ser líder en esta jornada, sabiendo si empieza su partido como tercer clasificado o incluso con los mismos puntos que el cuarto clasificado. Porque antes del cuadro almeriense jugarán el Deportivo La Coruña, que lo hace esta tarde-noche, a las 8 en Riazor, ante el Córdoba, un Depor que perdió la segunda plaza la pasada jornada tras empatar ante el Sporting de Gijón y ganar la Unión Deportiva Almería. Por su parte, el Córdoba, que lleva una racha muy, muy negativa, que incluso aspiraba al ascenso directo cuando jugó en Almería, y ahora le saca de la Unión Deportiva Almería al Córdoba ya 16 puntos. Por su parte, el Málaga jugará mañana a partir de las 7 de la tarde en el campo del Andorra. Un conjunto, el malagueño, que empataba la última jornada con posibilidad de haberse colocado incluso como segundo clasificado. Ahora mismo está a 3 puntos del cuadro almeriense. La diferencia de goles es 5 favorable a la Unión Deportiva Almería. Se cuenta el general porque todavía no han jugado los 2 partidos el Málaga y la Unión Deportiva Almería. Queda esa visita del Málaga al UD Almería Estadio. Y también mañana a partir de las 9 de la noche el Racing de Santander, el actual líder de la competición, que juega ante el Sporting de Gijón en los campos del Port del Sardinero, sabrá el Almería cuando más o menos se llegue a la medianoche de mañana si el cuadro almeriense podrá ser líder de esta jornada, dependiendo de los resultados que le fueron muy favorables en la última jornada del campeonato liguero. Y ya sabéis, lo comentábamos ayer, que no se va a poder reunir el comité de competición y el comité de disciplina deportiva en esta jornada, así que las sanciones que ocurran en esta jornada no se cumplirán el próximo fin de semana. En la Unión Deportiva Almería están a una de cumplir ciclo, tanto Leo Batistao, que volverá después de cumplir un partido de sanción por la expulsión ante el Real Zaragoza, y también está Dion Lopi, que ya lleva 9 tarjetas amarillas y que por lo tanto está a una de cumplir el segundo ciclo de amonestaciones. Pero no solamente de la Unión Deportiva Almería vive el deporte almeriense, nos iremos también hasta el Ejido, porque ahí está un equipo que roza las posiciones de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional, en Inagrup Ejido Fútbol Sala, que podría, después de 40 años, volver a llevar a un equipo de fútbol sala a la élite nacional. Estaremos con su entrenador, con Guillermo Martínez. De todo esto y de mucho más en menos de medio minuto en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería. Os contamos todo esto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a Sintonía de Deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenidos. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por continuar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local, ahí tienes este, al igual que el resto de programas de esta casa, para escucharlo como y cuando quieras, como también podrás escuchar como y cuando quieras Herrera en COPE. En 27 segundos entramos en materia.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva a pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos, entramos en materia y antes de irnos hasta Castellón para hablar con nuestro compañero Juan Igualde cómo llega el Castellón, que recordemos ha sumado tan solo 2 puntos en las 6 últimas jornadas, 2 últimos empates, el último encuentro en su campo en Castalia con yendo ganando 1-0 y la Cultural Deportiva Leonesa, un equipo que está último clasificado, le empató de penalti, como dice yo, al final del partido, prácticamente en el tiempo de prolongación. Un Castellón que recibirá a la Unión Deportiva de Almería el jueves a las 8 de la tarde en Castalia. Antes, la jornada comienza nada, en apenas menos ya de 3 horas y media, en Anduba, en el partido entre el Mirandés y el Albacete. Un Albacete que está con 43 puntos, un Mirandés que está penúltimo con 28 puntos, así que podría ser la sentencia definitiva al conjunto del Mirandés, y un Albacete que si gana este encuentro se colocaría con 46, rozando o al menos una distancia más cerca del pleno de ascenso que de las posiciones de descenso. También esta noche a las 8 en Riazor, el Deportivo de La Coruña, que perdía su segunda plaza después de la última jornada, recibiendo al Córdoba. El Depor, que es tercero con 56 puntos, a 2 de la Unión Deportiva Almería, y el Córdoba, que es decimocuarto con 42 puntos. También para esta noche a las 9 y media, un partido para dilucidar quién es el que está más cerca del Real Zaragoza, porque se enfrentan el Valladolid con 36 puntos, 3 por encima de los maños, y el Cádiz, 5 puntos por encima del conjunto maño. Para mañana a partir de las 7 de la tarde, el Málaga Club de Fútbol, que está a 3 puntos de la Unión Deportiva Almería, se mide en el campo del Estadio Municipal de Andorra, el Estadio Nacional, ante el conjunto andorrano a partir de las 7 de la tarde. A las 8 de la tarde, otro equipo que está en posiciones de playoff de ascenso, el Burgos con 53 puntos, recibe ni más ni menos que al Ceuta, un Ceuta que está en la novena posición con 47, es decir, a 6 puntos de su rival de mañana y a 4 puntos del Castellón, el conjunto caballa. A las 8 de la tarde, un duelo de descenso, el Huesca, que está en descenso con 31 puntos, puesto número 20, recibe a la Cultural Deportiva Leonesa, que es colista con 28 puntos a 3 del conjunto orcense. A las 9 y media, mañana, el líder Racing de Santander, un punto más que la Unión Deportiva Almería, recibe al Sporting de Gijón, que está intentando apurar sus opciones de acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Está con 46 puntos después de empatar el pasado fin de semana en su campo en el Molinón, Enrique Castroquini, ante el Deportivo de La Coruña. Y ya para el jueves a las 7 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas, que está séptimo con 51 puntos, los mismos que el Castellón, a 7 ya de la Unión Deportiva Almería, que recibe al Granada, que intenta más que apurar sus opciones de meterse en playoff. Ahora mismo está a 9 puntos, poner ya distancia de por medio sobre el descenso, que también lo tiene a 9 puntos. Eso será el jueves a las 7, a las 8 de la tarde, Real Sociedad B, la última víctima de la Unión Deportiva Almería, el conjunto de Jon Ansotegi, que con 40 puntos recibe a la Sociedad Deportiva Eibar, un Eibar que está con 48 a 3 puntos de las posiciones de ascenso después de ganar la última jornada 3-1 a la Unión Deportiva de Las Palmas. A las 8 también, ya sabéis, en Castalia, el jueves, Castellón Unión Deportiva Almería, para cerrar la jornada con el próximo rival del conjunto almeriense, el Club Deportivo Leganés, Ken Butarque, el Leganés que tiene 38 puntos, 5 por encima del descenso, que recibe precisamente al equipo que marca el descenso, al conjunto del Real Zaragoza, que después de ganar los dos últimos partidos en casa ante la Unión Deportiva Almería y después ante el Racing de Santander, se ha colocado a 3 puntos de poder salir de la zona de permanencia. Así que una jornada clave para saber si el Leganés se complica mucho más la vida y si el Zaragoza puede incluso hasta salir de los puestos de descenso en esta jornada. 3 de la tarde, 36 minutos. Lo que hacemos ahora es irnos precisamente hasta Castellón. Ahí nos espera nuestro compañero Juan Igual.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Almería, seguimos hablando de la Unión Deportiva Almería, pero en este caso hablamos del rival, porque la clara demostración de que es una liga bastante rara, bastante hipertensiones, es el Club Deportivo Castellón. Se jugaba su partido contra el Racing de Santander, si ganaba se colocaba líder. No ganó, perdió y a partir de ahí ha sumado 2 puntos, es cierto, las dos últimas jornadas, de 18 posibles y casi que ha salido de los puestos de playoff de ascenso. Vamos hasta COPE Castellón, Juan Igual. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Es lo que suele suceder en esta competición, que uno se piensa que, o todo el mundo decimos, que es el máximo candidato al ascenso y a partir de ahí sale hasta de los puestos de playoff.
Sí, la verdad es que no estábamos acostumbrados, ¿no? Jordi, nos sorprendió mucho porque con Pablo Hernández la racha que tenía el equipo era inmaculada, ¿no? Y se mostraba un equipo solvente, sólido, rocoso, incluso con gol, ¿no? Que era una de las principales críticas que se le había hecho al equipo de Pablo Hernández, bueno, al Castellón en general, ¿no? Durante toda la temporada, es que era un equipo completísimo que lo tenía todo y, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que la clave es ese partido del Racing, ¿no? Que le mete el Racing 0-3 ya en Castalia en la primera parte. El equipo no hace una mala la segunda parte, porque mete un gol, está a punto de meter el segundo en un fallo de Álvaro García, que hubiera supuesto el 2-3 y quedaban todavía todo el descuento, así que, bueno, pero eso es especular, ¿no? Sí. Pero la verdad es que las sensaciones tampoco fueron malas en esa segunda parte del Racing, pero después poco a poco el equipo ha ido diluyéndose, ¿no? Como un azucarillo, fue un poco peor ante la Real Sociedad, fue bastante peor ante el Sporting, y yo creo que no sé si decir que ha tocado fondo contra la Cultural en casa, así que la verdad es que el equipo ya demostró ser un equipo con poca mentalidad y con poca confianza. Yo creo que lo principal ahora, Jordi, es que al equipo le falla ya la confianza, ¿no? El aspecto mental es clave, no se lo creen, ¿no? Es complicado jugar cada partido porque, claro, están sumidos en una racha muy negativa, 6 partidos sin ganar, y sobre todo lo que quiere hacer Pablo ahora es que reaccione desde el punto de vista psicológico. Y lo que, claro, falta ahora es, como siempre dice un entrenador, ganar un partido, ¿no? Cortar la racha como sea de ganar un partido y veremos qué pasa en el futuro. Pero la verdad es que, bueno, si vemos el vaso medio lleno, la verdad es que después de estos 6 partidos sin ganar, lo bueno es que todavía continúa sexto en plaza de playoff. Esa es la cosa buena que tiene todavía el Castellón.
Por lo que había hecho bien antes de esta racha. La verdad es que parece una competición tan igualada como es la segunda división, que sean de rachas pequeñas, ¿no? Todo lo contrario. El Castellón lleva 6 jornadas sin ganar. El Racing de Santander, pues que también llevaba una racha muy buena, pero también tuvo una racha bastante negativa. El Almería, que ganó un partido en diciembre, otro en enero, resulta que ahora lleva 7 victorias de los últimos 9 partidos. Es decir, no hay nadie que lo entienda.
Sí, la verdad es que sí, que es una competición que hay muchas sorpresas, ¿no? Fíjate tú el Racing que cae 0-4 contra Albacete en su casa cuando parecía que era un equipo inexpugnable. Y claro, es que es muy muy igualado todo, hay mucha competencia, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, y yo creo que, bueno, los equipos que tienen que... Ahora solo quedan 10 para el final, yo creo que ahora ya si coges una mala racha, yo creo que lo vas a pagar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El Córdoba, yo imaginaba que iba a aguantar y se cayó también de una forma estrepitosa, ¿no? Claro, el Castellón, lo que tú dices, ¿no? Acumuló un bagaje anterior muy positivo de muchas victorias y eso es lo que le mantiene ahí. Lo que pasa es que no se puede permitir ya un traspiés. Yo, como bien te dije un día, no soy buen futurólogo, pero de estos dos partidos, Jordi, que le viene ahora dos en casa, ¿no? Que el Castellón ha sido muy fuerte en casa. Pero es que o Almería o Granada, uno de los dos tiene que ganar. Yo creo que si no gana ninguno de los dos, se va a caer definitivamente, ¿no? A ver qué pasa, porque estamos en un momento clave de la temporada y es para el final, y ahora sí que no puedes enganchar tres o cuatro malos resultados.
Sí, la semana pasada os preguntaba a todos los que seguís, los equipos que están en la parte alta, que me hicierais una especie de pronóstico, y resulta que el más comedido fue Dani Blas, que hablando del Burgos, que me decía, ¿sí?, de a final de temporada unos 15 puntos, que se quedaba en 65, y junto a la Almería ha sido el único de los siete primeros que ha ganado en la última jornada.
Sí, la verdad es que sí, y eso es un equipo, lo que son peligrosos, como siempre hemos visto en segunda, son los equipos que vienen desde atrás, ¿no?
Claro.
Fíjate que, por ejemplo, cuando finaliza la Liga y se juega el playoff, el tercero siempre se queda con una sensación de tristeza, ¿no? De que no ha conseguido el ascenso directo, pero claro, el sexto que viene por detrás, ostras, es el que tiene muchas posibilidades de subir, ¿no? Porque es el equipo que no lo esperaba, que se mete ahí y que va a luchar hasta el final, ¿no? Así que, bueno, no sé qué... Yo siempre vaticinaba, no porque esté hablando contigo, Jordi, pero yo siempre he dicho que el que más miedo me daba es el Almería, porque venía por detrás y porque tiene futbolistas muy resolutivos, no muy desequilibrantes, ¿no? A mí, por ejemplo, un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que he visto que ha jugado contra Castillo, el equipo visto que tiene sí mucha calidad, pero es un equipo blandito, pero yo creo que Depor, Almería, Racing, porque Racing tiene la experiencia de todos estos años atrás, de que ya se le ha pegado, y eso obviamente es un bagaje muy importante, esa experiencia, y yo creo que es muy candidato, aunque haya perdido los últimos partidos. Pero bueno, que va a estar entre esos seguro, ¿no? Va a estar entre esos que están entre los seis primeros, los que juegan playoff o suban directo.
Mañana te preguntaré por cuestiones más deportivas. Me imagino que habrá muchos cambios por esta semana de rotaciones. Pero claro, cuando un equipo pierde un partido, dice, bueno, pensar en el siguiente, ¿no? Para el Castellón, el partido importante en esta semana es el Almería. Y después ya vendrá el Granada, ¿no?
Claro, obviamente. Sí, el inminente es el siguiente. La verdad es que el Castellón últimamente también ha quedado un poco tocado, Jordi, por temas de pérdida de futbolistas. No solo, por ejemplo, porque hay un futbolista que es muy desequilibrante en el Castellón, que es Cipenga, que juega hoy con el Congo a ver si entra en el Mundial, que lo ha perdido en los dos últimos partidos y que es muy importante para el equipo y lo ha notado. Y luego también pues ha tenido muchas expulsiones últimamente. En cada partido prácticamente sale a partido por expulsado el Castellón y eso le ha mermado mucho. Por ejemplo, Melot se perdió un partido, Barry también se perdió otro por sanción. En fin, que están cayendo futbolistas. Y sí es verdad que es una plantilla amplia, pero Pablo está utilizando casi siempre últimamente a los mismos futbolistas, ¿no? Tenía una columna vertebral y últimamente cuando han entrado desde el banquillo en los últimos partidos no han aportado lo que sí aportaban hace dos meses. Entonces, claro, le está costando también al equipo desde ese punto de vista. Así que, bueno, sí, va a haber rotaciones. Ya te digo que pierde a Gerena Barrera porque fue expulsado el otro día y no va a poder jugar. Y sigue teniendo las bajas de los dos internacionales, de Mavili y de Cipenga.
Pues, Juan, igual ya digo, mañana hablaremos más tranquilamente al aspecto deportivo. Escucharemos también a los entrenadores, siempre y cuando no hablen a partir de las 4:30, como suele hacer habitual en la Unión Deportiva Almería. Pero, como digo, de cara a ese encuentro del próximo jueves, que hace 3 o 4 semanas daba la sensación de que el que iba a llegar mejor a ese partido era el Castellón más que la Unión Deportiva Almería, y todo cambia de un día para otro o de 3 o 4 semanas para otro. Lo dicho, mañana seguimos hablando, Juan, de cara al partido del jueves, 8 de la tarde, Jueves Santo, entre el Castellón y la Unión Deportiva Almería. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, gracias. Adiós, Jordi.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Cinco, seis, siete, ocho. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y en esta semana un tanto extraña porque mientras que en la Liga Hypermotion hay competición, hubo el fin de semana pasado, hay entre semana y hay también el fin de semana, hay otras competiciones pues que este fin de semana próximo se lo toman un poco de relax, pero yo creo que es solamente como una especie de media pretemporada para o medio prepostemporada para afrontar ya el tramo final de la competición. Hablamos de fútbol sala, hablamos de la segunda división del fútbol sala nacional, en donde el Inagrup elegido fútbol sala, después del triunfo, como se esperaba ante el Unión Africa Ceutí el pasado fin de semana, con contundencia, demostrando su poderío goleador 5-1, también se encontró con la derrota, yo no sé si inesperada, del líder del Guanapix, lo que deja a los ejidenses a falta de 6 jornadas... a 2 puntos de la cabeza de la clasificación. Hablamos con su técnico, Guillermo Martínez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal?
Digo bien, lo vuestro era lógico. Ganabais a la Unión África Ceutí, un equipo que está en la parte baja y demostrando vuestro poderío goleador. Pero no sé si en las previsiones estaba la derrota del Guanapix esta jornada.
Bueno, mira, cuando estás dentro te das cuenta de que ganar cada partido es dificilísimo y depende de muchos condicionantes que te pueden cambiar un partido u otro, ¿no? Entonces, mira, ni contaba por hecho que íbamos a ganar nosotros a Ceuta, ni me sorprende del todo que pierda Guanapix, porque se demuestra semana a semana que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido y que hay que estar al 200% en cada partido.
El verdugo del Guanapix es precisamente vuestro rival de la próxima jornada, este fin de semana, ¿no? El siguiente, yo creo que es el mejor aviso para tu propio equipo, ¿no?
Sí, tampoco necesitamos que ganen 2-6 a Zaragoza para saber que el partido de Martorell es durísimo, es otra final más de las tantas que hemos tenido y que vamos a tener. Y bueno, pues sabemos de la dificultad, igual que si hubieran perdido en Zaragoza, ¿eh? No nos da un aviso, evidentemente, pero no cambia nada. Sabemos que cada partido es durísimo y que lo vamos a preparar como una final.
Quedan 6 jornadas para acabar la fase regular. Prácticamente tenéis casi hecho, estar en el playoff de ascenso a la máxima categoría. El objetivo ahora es conseguir 3 puntos más que Guanapix.
Sí, evidentemente, además no huyo de eso, que es el objetivo desde el principio de temporada, el ser primeros y ascender directos. Lo que pasa es que luego hay muchos condicionantes que hacen que muchos equipos tenemos ese objetivo y solo uno lo puede conseguir, ¿no? Pero evidentemente, llegados a este punto, pues el objetivo es máximo número de puntos posibles para intentar acabar primero.
En la previa del partido de vuelta contra Guarapis decías, la clasificación dice una cosa, pero en cuanto empiece el partido, ellos son los que están por arriba, y pudo parecer que era como que se daba como hecho el favoritismo del Guanapix y que vosotros conformabais con él jugar el playoff con el factor cancha a favor en esas eliminatorias. De eso nada.
No. Lo que dije en su día fue que íbamos nosotros líderes, pero que en el momento que empezaba el partido, a nosotros el empate no nos valía.
Claro.
El empate le valía a ellos. Entonces, realmente los líderes eran ellos y teníamos que ganar para arrebatarles esa condición, ¿no? Y no fuimos capaces. Y evidentemente, pues ver los toros desde la segunda posición es diferente. Pero nuestro objetivo es ser primero de la temporada. Y si no lo conseguimos, pues evidentemente luchar en el playoff. Pero el objetivo sigue siendo el mismo.
Como suele decir Rubi, el técnico de la Unión Deportiva de Almería, cuando él habla de que si no se consigue el ascenso directo, no llegar deprimidos al playoff de ascenso, casi que se puede trasladar a vosotros, que si no se consigue la bala del ascenso directo, que queda otra que es tan importante como la del ascenso directo.
Eso es fundamental, y además el componente mental es súper importante porque se dan muchas veces ya que los que llegan por detrás al playoff son los que acaban subiendo, porque mentalmente son los equipos que llegan mejor preparados. Entonces, nosotros lo que tenemos que prepararnos no es tanto para ascender directos o para el playoff, sino para ganar a Martorell, que es una finalísima. Y creo que no hay que pensar en otra cosa que en eso, que en una final en Martorell, y que todo lo demás da igual. Lo importante son los 3 puntos de Martorell y ya se verá después.
Claro, porque uno mira la clasificación y parece que de los 6 partidos que os quedan por delante está la visita a Málaga, la visita a Móstoles como los partidos más importantes o destacados. Pero claro, es que en esta categoría puede pasar cualquier cosa.
Nada, es que cualquier partido de los 6 es durísimo. Yo mantengo desde hace mucho tiempo que nuestro ascenso no estaba en que Guanapis pinchase o no pinchase, que es lo que todo el mundo esperaba. Que nuestro ascenso está en no fallar nosotros. Y te voy a decir una cosa, si es difícil ganar un partido, imagínate ganar 6 seguidos, ¿no? Y que serían, además creo de memoria decirte, 9 o 10 seguidos que tendríamos que hacer. Es dificilísimo, pero la única manera de conseguirlo es pensar en lo que viene. Y lo que viene es 3 puntos en Martorell y después ya se verá.
Estáis a 2 puntos del liderato a falta de 6 jornadas. ¿La hoja de ruta que tenías a principio de temporada se está cumpliendo?
Sí, sin ninguna duda. Hace 4 semanas me preguntaban y yo decía, el objetivo tiene que ser llegar a los 5 últimos partidos a un partido, de diferencia del primero. Y bueno, creo que eso depende de lo que hagamos en Martorell. Entonces, no me ocupa el tiempo otra cosa que no sea preparar bien el partido del sábado que viene y ser capaces de ganar en una pista dificilísima.
Si vosotros cumplís con este lo máximo de 18-18, ¿estás convencido de que Guanapis pinchará y vosotros seréis campeones?
No lo sé, porque es una cosa que no puedo controlar, pero estoy convencido de que si hacemos eso, vamos a estar muy cerca y si no, vamos a llegar preparadísimos al playoff. Pero lo único que depende de mí es lo que nos corresponde a nosotros y por eso ahora mismo estoy día y noche pensando y preparando el partido de Martorell.
Mañana tenéis el último entrenamiento de la semana, después unos días libres, al no haber competiciones este fin de semana. En estos días libres, ¿qué les pides a tus futbolistas? ¿Que desconecten, que estén pendientes? No sé, ¿qué se le pide a un equipo que afronta la recta final de la temporada?
Yo que desconecten, que disfruten, que disfruten con la familia, con los amigos, que es momento de eso. Tenemos un día a día muy exigente, no solo a nivel técnico-táctico, a nivel físico, sino a nivel mental. Estar jugando toda la temporada sin margen de error y sabiendo que cualquier calificación, cualquier nota que se nos ponga se nos va a poner en junio, después del último partido, es muy muy exigente a nivel psicológico. Entonces yo creo que son momentos para ellos, para los jugadores en concreto, de desconectar, de disfrutar y bueno, ya de volver preparados para la recta final. Otra cosa es que a nivel de cuerpo técnico, pues evidentemente estamos preparando la recta final y eso no para, no hay vacaciones, ¿no? Pero sí que es tan importante descansar la cabeza como el entrenar cuando toca.
La última pregunta a nivel deportivo, este tramo final de la temporada, ¿es más mental o físico?
Es muy mental. Ya llega un momento que sí, físicamente evidentemente tienes que asegurarte de que llega bien a cada partido, ya no hay varitas mágicas, hay que llegar con el mayor número de efectivos posibles a cada partido y al tramo final de temporada, pero sobre todo ahora mismo es un tema de mentalidad, de saber que ya no que en cada partido está puede estar un ascenso, ¿no? Sino que en cada minuto de los 40 de cada partido están los 3 puntos, ¿no? Entonces ahora mismo la exigencia mental es lo más importante, tanto el fin de semana como de lunes a viernes.
Creo que no nos conocemos personalmente, pero desde que se supo tu fichaje, alguien que viene todos los lunes a nuestro programa, que está en Hungría, que es Sergio Muyor, me habló extraordinariamente bien de ti y me dijo, con este entrenador el objetivo del ascenso se puede conseguir en el Ejido. Pues si Sergio Muyor dice eso, yo que en fútbol sala y en fútbol me lo creo todo, estoy convencido de que al final tiene que ser así.
Es que Sergio me quiere mucho, yo a él también. Tenemos muy buena relación, pero bueno, Sergio sabe que más allá de la valía deportiva, que puede ser verdad o no, que creo que bueno, que hay una capacidad de trabajo y un interés porque todo se haga a la perfección, que eso es incuestionable. Entonces, en el momento que hemos puesto eso sobre la mesa y que el vestuario ha asumido y ha acompañado, porque son unos fenómenos, pues estamos muy cerquita, pero insisto, no es suficiente. Las notas se van a poner en junio y la exigencia tiene que ser máxima. Hay mucha ilusión, pero muchísima responsabilidad también.
Pues si no es en directo, que sea en el segundo directo, en el playoff de ascenso, que se cumplan las palabras que nos decía a principio de temporada Sergio Muyor. Guillermo, presentador del Inagrupe elegido Fútbol Sala, gracias por atender la llamada de Cope Almería en estos días casi de los únicos descansos que vais a tener hasta final de temporada, y esperemos que después de estas 6 jornadas se pueda celebrar un ascenso histórico en el deporte almeriense. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y hablamos ahora de voleibol, 3 de la tarde, 55 minutos, pero no de un equipo almeriense, sino de una jugadora almeriense. Ya hablamos con ella cuando su equipo, el Cajasol de Sevilla, de dos hermanas, conquistaba la Copa de la Reina. Y es que se ha metido en las semifinales de la Superliga Femenina de Voleibol, en esta Liga Iberdrola, pero con una extraordinaria actuación de Irene de Blas, que es la jugadora almeriense, que fue la MVP de la de primera jornada de los cuartos de final, y también ha sido la MVP de estos partidos de vuelta de los cuartos de final, en donde su equipo, el Cajasol de Sevilla, se ha metido en esas semifinales. Tan bueno fue el partido que, además de la apuesta almeriense, otras dos compañeras, la colocadora Emily Germán y la líbero Isabel Barón del Cajasol, han formado parte de este equipo del 7 inicial, junto a Jessy Soto, la central. También la otra central ha sido Laura Suárez, y las receptoras Antonella Fortuna y Fernanda Maida. Pues este 7 inicial, este 7 ideal de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Superliga Femenina de Voleibol, de la Liga Iberdrola, en donde está destacando, y de qué manera, la almeriense Irene de Blas. Como decimos, la apuesta del Cajasol, que ha sido la mejor jugadora de los cuartos de final de la Liga Iberdrola de Voleibol. Su equipo está en semifinales, y ya nos decía ella, después de ganar la Copa de la Reina, que no eran las máximas favoritas, pero que sí tenía la ilusión de hacer este año doblete. Así que la jugadora almeriense podía conquistar la Copa de la Reina y también la competición de la Liga Iberdrola de Voleibol. Así que no hablamos de un equipo almeriense en voleibol femenino, pero sí de una extraordinaria jugadora que lo está destacando con su juventud, pero siendo la apuesta del conjunto de el Cajasol de Sevilla.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
No es jueves, pero como el Jueves Santo no tendremos programa, lo hemos adelantado nuestra visita hasta tierras chilenas para hablar con nuestra compañera Azara Rodríguez, porque seguro que hablan allí, en Chile y en toda Sudamérica, del repechaje que esta noche, para saber los últimos equipos que se clasificarán para el Mundial de Fútbol. Azara Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Semana Santa 2026, nada que ver en Santiago con la que se celebra, por ejemplo, en Almería. Por aquí solo es feriado el Viernes Santo, también el sábado, y es una semana como cualquiera otra, solo que más cortita, incluida para los colegios. El calendario escolar oficial incluye el jueves como día de clase. La única diferencia, la única gran celebración, el domingo de Resurrección, domingo de Pascua, en el que el conejito visita los hogares para dejar huevitos de chocolate a niños y niñas. ¿De qué se habla en esta semana corta? La verdad es que en Chile no mucho. Hay más expectación por ver qué ocurrirá con Italia, si clasifica o no para este Mundial, que con Bolivia. Envidia de los vecinos que se juegan esta medianoche, hora chilena, frente a Irak, su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Una Bolivia que volvería más de 30 años después. Su última participación en un mundial fue en el de Estados Unidos en 1994. Pero como te digo, hay más expectación por ver esta tarde, 4 menos cuarto, o un cuarto para las 4, como se dice aquí, Bosnia-Italia, que para ver lo que ocurre con Bolivia. Resto del repechaje, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Suecia, Polonia, República Democrática del Congo frente a Jamaica. Todos televisados en diferentes plataformas para conocer esos últimos clasificados para el Mundial y, como te digo, mucha envidia en Chile de lo que ocurra, sobre todo con Bolivia, que llegó a esta última fase de repechaje frente a Irak después de imponerse a Surinam 2-1 el pasado jueves.